El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
¿Qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 11 de marzo del año 2026. 90 días del Campeonato del Mundo. 90 días y 98 para que debute la Selección Nacional de Colombia. Le voy a hacer una pregunta antes de la frase del día. ¿Usted, don Steven, le hace más caso al corazón o a la razón?
Suelo tratar de inclinarme por la razón, pero a veces es muy difícil.
El corazón es traicionero.
Y además manda solo, bueno, a veces.
Escuche la frase del día. Cuando el corazón habla, la razón escucha. Cuando la razón habla, el corazón actúa. ¿Le gusta o no?
Sí, está bueno.
Bueno, para que actúe cuando el corazón le empiece a hacer el dictado correspondiente de su vida.
Últimamente me he dejado llevar más por las emociones, quiero decirle.
¿Sí?
No en mi trabajo soy bastante, creo, bastante racional. Pero en la vida soy más pasional.
Es que uno tiene que ser pasional en la vida. La vida sin pasión no es
chévere. Es aburridísima.
Es complicada.
Claro.
Por ejemplo, ahora hay un tema entre razón y pasión, porque hay un tema religioso involucrado con el asunto de Irán. El ministro de Deportes de Irán, que ha sido atacado por los Estados Unidos y por Israel, e Irán contraatacó a Israel y a bases militares norteamericanas en otros países árabes. El ministro de Deportes de ese país, Aman Donyamali, aseguró que la selección de Irán no va a participar en el campeonato del mundo. Dijo lo siguiente: después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el mundial. Recordemos que Irán comparte grupo con Bélgica, con Egipto y con Nueva Zelanda.
El tema, César, es que no lo han formalizado, más que oficializado, formalizado. Mientras no lo formalicen, seguirán estando en el calendario y seguirán teniendo, digamos, que todas las condiciones para ser recibidos en los Estados Unidos. De hecho, el presidente Trump dijo esta mañana que son más que bienvenidos en territorio americano.
Sí, habló con Infantino y le dijo, son bienvenidos, les abrimos las puertas. Pero a ver, yo le pongo el siguiente ejemplo.
Está complicado.
Le pego a usted con la chocolatera de la cocina en la cabeza.
Yo creo que fue
le
más que una
heridas.
Chocolatera.
Por eso, le rompo la nariz, le rompo el brazo, le rompo las piernas. Y le digo, venga a mi fiesta esta noche. ¿Usted viene a mi fiesta esta noche?
No, desde luego que no.
Entonces Irán no va a participar en el Mundial.
Yo tampoco creo, a menos que haya un cambio de régimen. Pero en menos de 3 meses yo veo eso muy complicado.
No, porque ya ellos cambiaron a la ayatola que mataron,
pero
lo cambiaron
desde
por el hijo.
Régimen.
No, ¿qué es lo que quiere Trump? Pero eso no va a pasar
eso,
rápidamente.
Pues al menos en el corto plazo parece
no
muy complicado.
Va a pasar. Entonces la FIFA, por su reglamento de Copa del Mundo, tiene 3 alternativas para solucionar el problema.
¿Que tienen que ser de la misma confederación?
A ver, yo le pongo las 3 alternativas que dice el reglamento y usted, asumiendo el papel de Infantino, póngase tenis blancos y traje elegante.
Por favor,
me
no metan
cuál
a Venezuela en ese cuento. Es que hay unos colegas que están vendiendo el humo de que Venezuela no tiene nada que ver, no tiene velas en ese entierro.
Sí, no.
Venezuela está aquí en Sudamérica, ellos hacen parte de la Confederación Asiática.
Y así las peleas del mundo sean por petróleo, no se va a meter a Venezuela
no,
en el tema. Entonces, el primer ítem es un reemplazante de Asia, porque el cupo le corresponde a la Asociación Asiática de Fútbol. El representante más lógico sería Irak, que perdió con Irán el cupo al Mundial,
claro,
y lo mandaron al repechaje. Irak tiene que jugar repechaje ante el ganador de Bolivia y Surinam. Y Emiratos Árabes perdió la repesca con Irak, pero está Irak por encima. Entonces, el ítem 1 sería
Irak.
Una nación de la misma confederación que sería Irak.
Si no es Irak, entonces Emiratos Árabes.
Sí, pero Irak está ahí esperando.
Bueno,
aunque Irak también está ahí en el conflicto.
En el conflicto.
Y Emiratos Árabes también.
Pero ese es más occidental.
Sí, digamos que hay más apertura. El segundo ítem. Un reemplazante por ranking FIFA. En este sentido, la norma habla que el Consejo de FIFA puede decidir a su entera discreción, lo dice claramente, por lo que no sería una locura pensar que la casa madre podría utilizar el ranking del mundo para escoger un participante o lo elige a dedo. Por ranking mundial, el participante sería Italia, que está en repechaje. Italia está entre los 10 primeros del ranking mundial y sería el candidato más opcionado a reemplazar a Irán si se utiliza el segundo ítem.
¿Pero por qué se va a utilizar el segundo ítem? ¿Por qué no se puede utilizar el primero?
No. Yo simplemente le estoy hablando de los ítems y usted me dirá cuál es el más lógico a utilizar.
Por ahora el de la Confederación Asiática.
El de la Confederación. Yo pensaría lo mismo. Y el tercer ítem está en la misma línea del anterior y podría decidir sustituir la asociación participante, en este caso Irán, por otra. Pero también no podría hacerlo, podría dejar el grupo vacante con 3 equipos, pero eso sería un problema porque las elecciones jugarían únicamente 2 partidos y se enreda la clasificación por el tercer lugar. Recuerden que van 8 selecciones de las 12, las 8 mejores terceras. Entonces no es lógico que un grupo quede con 3 y los demás con 4. Sería el primero o el segundo, y estoy de acuerdo con usted. Creo que
la primera.
El primero sería el más lógico, la selección de Irak.
Oiga, le han llovido críticas hoy a John Hader Durán después de sus declaraciones en Instagram, donde palabras más, palabras menos, dice pues que, aunque no con nombre propio, pero pues que el que habló de eso más recientemente fue el pibe, que el señor Pibe Valerrama es un chismoso, que se inventó una historia, que lo está perjudicando y demás. Me pareció
No mete solo al pibe, Steven, no mete a la prensa, mete algunos comentarios, César, pero es la respuesta al pibe.
A 12 horas de la declaración del pibe.
Sí.
Ahora, me parece que fuera de lugar otra vez el señor Durán.
¿Usted me deja leer lo que dijo Durán en Instagram?
Una cosa es la defensa de su buen nombre, que la puede hacer, ni más faltaba, lo que él quiera. Y otra cosa es insinuar que el pibe Valderrama es un chismoso. Eso me parece irrespetuoso, me parece que no le contribuye en lo absoluto, aunque él dice que no le importa que nosotros tengamos cierta imagen de él. Bueno, está muy bien por él. Pero César, uno tiene que las jerarquías respetarlas así mínimamente. Y usted no puede andar por ahí diciéndole al pibe Valderrama que es un chismoso. ¿Por qué no tomó un teléfono? Seguramente tiene mucha gente en común.
Eso no y es lo tan llamó, fácil para un jugador como
Y lo
Durán.
Llamó y le dijo, venga, Carlos, la verdad es que eso no corresponde a la realidad. Mire, lo que pasó fue esto, por respeto. Ahora, algunos dirán, pero el pibe sí lo hizo públicamente. César, son jerarquías, es manejo, es tener la capacidad de manejar las cosas de manera correcta frente a un símbolo del fútbol como el pibe Valderrama. Estoy seguro que si hace eso, el pibe sale inmediatamente o al otro día y dice, ¿saben qué? Yo me equivoqué, yo lo hice mal, no estuvo bien hecho, pero hacerlo correctamente sin insinuar cosas negativas sobre un símbolo como es el pibe Valderrama.
Pongamos a la gente en contexto. Carlos Valderrama dijo que Durán, en una nota con Estados Unidos, que John Hader Durán se había sacado solo de la selección de Colombia porque había peleado con el grupo. Palabras más, palabras menos.
Que él se peleó con sus compañeros, fue lo que dijo.
Claro. Durán dice lo siguiente. Ya está bueno con las malas energías, malas palabras y muchos chismes que solo denigran y dañan la imagen de una persona. La verdad, yo no peleé nunca con ningún jugador, ni mucho menos con integrantes del cuerpo técnico de la selección. Eso es falso. El día que suceda, yo mismo saldré y lo diré públicamente porque soy una persona que siempre dice la verdad. Vale la pena retomar el famoso chisme. Un periodista de Barranquilla sacó el chisme de que John Hader Durán había encuellado a Néstor Lorenzo tras un partido de la Selección Colombia. No. Eso lo dijo un periodista colega nuestro que no lo va a mencionar.
Hace mucho rato,
de la ciudad de Barranquilla, después de un partido frente a Paraguay.
Y eso
un partido
hace
que jugó
rato.
Muy mal la Selección Colombia. Pues eso nunca sucedió. Eso de verdad fue un chisme y en eso tiene razón Durán. Nunca sucedió eso. Hubo un disgusto, un cruce de palabras entre algunos jugadores de la Selección Colombia y John Hader Durán y varios jugadores de los capos en el equipo colombiano quedaron molestos con Durán. Durán sale a decir que se va de la selección porque tenía un problema de lesión. Lo cierto del caso es que el jugador ya no iba a ser tenido en cuenta.
Nunca más lo convocaron.
Nunca más lo convocaron. Ahora, es cierto lo de la lesión. Es cierto porque antes de llegar a esa convocatoria que fue creo que en el doblete del partido donde estaba Paraguay.
Y a él le
Paraguay,
pasó en el Fenerbahce.
Le pasó en el Fenerbahce. Él tenía un problema de espalda y él llegó con el dolor de espalda a la selección nacional, pero fue habilitado para jugar unos minutos en el primer partido, luego lo descartan, sale de la selección. El comunicado de la Federación Colombiana era que tenía una molestia, un problema lumbar, y regresa a su país. Ahora, puede que haya chismes, puede que haya mentiras, como evidentemente una mentira en ese periodista de Barranquilla que afirmó que había tenido un problema con el director técnico. Pero el pibe no ha dicho ninguna mentira. El pibe dijo que se sacó solo porque tuvo algún enfrentamiento con jugadores de la
selección.
Otra
cosa es que, César, hemos visto, ahí está la evidencia, los técnicos, entre ellos Unai Emery, dijo que el chico tiene muy mal carácter y hay que amoldarlo. Y
el bueno, hombre es jodidito.
Luego en los videos que publicaba el propio Aston Villa se le vio por ahí como medio incómodo con el entrenador en unas situaciones tensas. Y a uno no lo... A ver, seamos muy sinceros, hay cosas que no se necesitan comprobar. Después de que a uno lo sacan 4 equipos en un año calendario, no es porque uno
siendo
sea...
Siendo un jugador de esas condiciones.
No es porque uno sea la mata de la simpatía.
Sí, siendo un jugador de esas condiciones, porque las tiene todas.
Ahora, Durán dice que él así nos incomode, él dice las cosas como son y no sé qué.
Y dice la verdad.
Y dice la verdad sin maquillaje y no sé qué. No, a mí particularmente, a mí me importa 5 cómo Durán asume sus problemas, pero 5. A mí lo que me importa es que Durán haga goles y que pueda aportar en algún momento su calidad que la tiene a la Selección Colombia. Eso sí me importa. Eso sí me parece que es el tema de discusión. A mí la vida privada de Durán me tiene sin el más mínimo cuidado. Hasta que esa vida privada o esa manera de ver el mundo y asumirlo afecta a su carrera y por ende afecta también a la Selección Colombia. Ahí es donde yo me preocupo. Pero que él quiera hablar sin filtros y que quiera ser el rebelde de los rebeldes, me tiene sin el más mínimo cuidado. Me da tristeza es que se tire la carrera como él está tirando.
Claro, lo cierto es que el tema Durán en la Selección Colombia está clausurado, no va a ir al Campeonato del Mundo, perdió una enorme oportunidad teniendo 22 años, porque esa oportunidad lo hubiera potenciado seguramente para tener una buena participación y ser contratado por un buen equipo. El pibe dijo textualmente, el que pelea con el grupo se saca solo de la selección. Lo hizo a los colegas de ESPN Internacional. El tema Durán resuelto, ¿no?
Pues yo creo que sí.
Sí, bueno, ayer yo le pedí a usted 2 semanas...
Increíblemente hay gente que lo defiende, está bien.
Sí, todo. No.
Mejor dicho, César, hay gente para todo.
Hay gente para todo.
Hay gente para todo.
No, pues eso sí, dígamelo a mí. Ahora, yo le pedí a usted ayer, le dije, esperemos el tema de Nacional 2 semanas. 2 semanas. Necesitamos un día para que Atlético Nacional se pusiera líder de la Liga Colombiana. Es líder con un partido menos, pero quiero decir algo del juego de ayer. A mí no me pareció tan bueno el partido de Atlético Nacional como lo dice el resultado. Yo creo que el resultado fue demasiado largo y un poquito mentiroso.
Le voy a explicar. Le hubiera podido entrar el quinto y el sexto a Junior.
No, tampoco. Sí, no, pues, si le hizo 3 goles en 10 minutos, que le iba a entrar el quinto y el sexto.
En el momento que le entraron los goles, le hubieran podido entrar
No estoy de acuerdo, pero a ver, voy a hacer el análisis del partido y usted me dirá si lo comparte o no lo comparte.
Junior, lo primero es que Junior es un desastre defendiendo. Qué equipo malo para defender.
Bueno, pero ese es un elemento a tener en cuenta para hablar de las decisiones del técnico Alfredo Arias. Porque es que aquí viene un tema que tiene disgustado a toda la gente en Barranquilla, a los hinchas del equipo Junior, porque según ellos, el técnico hizo malos cambios y tomó malas decisiones. El partido comienza con dominio de Nacional. Era el que estaba llegando, el que se aproximaba. Hace un goltecillo Steven y se lo anulan por fuera de lugar. Un fuera de lugar cerrado, pero estaba en fuera de lugar. Al minuto 20...
Hasta ahí el partido era parejito.
No, era más Nacional. Hasta el minuto 20 era más... Es que Junior no había llegado nunca. En cambio, Nacional se aproximaba, había marcado un gol, había tenido un remate. Era un poquito más Nacional.
Pero no era exageradamente... No tenía ni 3 ni 4 opciones de gol.
No. Había tenido una... Y para de contar. Pero era un poco más Nacional. Bueno, eso es lo de menos.
La anulada que además fue en pelota quieta.
Eso es insignificante. Minuto 20. Germain Piña Peña se hace expulsar de una manera irresponsable. Es un gran jugador, Germain Peña. Lo vi con la hija sentado en una grada antes del partido, debe ser un extraordinario muchacho, un muy buen tipo, pero se las da de matón en la cancha. Y quiere atropellar a todo el mundo. Quiere a punta de fuerza y de mala intención agredir a sus compañeros. Le pegó un codazo al jugador Rengifo en la cara, impresionante. Y yo no sé el árbitro cómo no lo echó de una. Estaba a 2 metros, tuvo que recurrir al VAR y lo echó correctamente.
Lo que pasa es que el ángulo no era tan bueno como para verlo desde atrás.
Pero estaba a dos metros.
Pero la verdad es que Germain sí tenía esos problemas y los había corregido. Durante mucho tiempo, claro, la lesión también duró mucho, pero cuando regresó, habíamos visto un Germain que incluso sonaba para el fútbol internacional, por cómo venía jugando y por cómo venía comportándose.
Y puede tener condiciones para llegar, pero tiene que tener mentalidad también.
Pero mire que él iba bien. Anoche claramente eso es un despropósito, incluso Chará salió a decir hay que ayudarlo porque no es la primera vez. Entonces, sus propios compañeros están diciendo aquí hay un problema. Sin embargo, yo quiero reconocerle que venía bien y que hace rato no veíamos al Germain Peña molesto y que dejaba a su equipo colgado como lo hizo ayer.
Pero fue una irresponsabilidad total. Y además se puso a protestar y alegar y le dijo cosas al árbitro.
Estuvo muy molesto.
Se le pueden ir más de 2 fechas de sanción.
Fue muy molesto. Y yo creo que eso le va a costar. Creo que Arias le va a dar su propio castigo. Sin embargo, yo no le caería como le están cayendo todos. Porque él venía trabajando en eso y venía haciéndolo bien. Ayer se le saltó el taco y la volvió a embarrar.
Ayer se le tiró el partido al Junior.
Sí, completamente.
Ahora, entre el minuto 20 y el minuto 45, vimos un Nacional que no controlaba la pelota, que tenía uno más y no aprovechaba la ventaja, que empezó a tirar pelotazos, que no fue claro, que estaba nervioso, que estaba inseguro.
Eso en el primer tiempo.
En el primer tiempo. Un Nacional que hizo muy mal primer tiempo, pero tuvo la fortuna de que al minuto 45+4... aparece el pase exquisito de Tecillo y la definición maravillosa de Rengifo, bañando al arquero para el 1-0. Ese gol cambia el partido. De pronto, el Junior hubiera podido resistir más si no se va al vestuario con el 1-0. Llega el segundo tiempo. En el segundo tiempo pasan 32 minutos, donde Nacional hace una cosa que a mí me pareció inteligente. Pero como digo siempre, podía haber intentado un poquitico más. Tuvo la pelota, alejó el peligro, no permitió que Junior le llegara. Y después en 10 minutos resuelve un partido con los cambios de Arias, que fueron fundamentales. Goles de Morelos que entró, de Dairon... Morelos era titular. Goles de Morelos, de Dairon Asprilla y de Marlon Moreno, que fue un golazo en 10 minutos.
¡Qué golazo ese!
Tremendo gol. Moreno, sacó como 4 jugadores y definió muy bien. Ahora, vienen los cambios. Al minuto 23, el técnico Arias hace un cambio que es lógico. Mete a Pestaña, el que era del América, y saca a Harold Rivera, que había esperado un rato largo para ser titular. Lo tiene que sacrificar.
Pero eso fue a los 20 minutos, ¿no?
A los 20 minutos, sí. A los 23. La expulsión fue a los 20, a los 23 hace el cambio, porque no podía dejar el equipo con 3 defensas. Luego, en el segundo tiempo, mete a Canchimbo por Muriel. Totalmente lógico. Canchimbo, un jugador rápido, que puede resolver en espacio libre, que podía haber aprovechado alguna cosita que dejara por ahí Atlético Nacional. Muriel, un poco menos rápido y de menos oficio en ese espacio libre. Posteriormente, mete a Ángel por Chará, que creo que era un cambio totalmente lógico, porque asegura el mediocampo. Chará estaba ya totalmente desgastado. Y al minuto 72 hace 2 cambios que son posicionales, Steven. Brian Castrillón por Cristian Barrios, que no pesaba, y Teo Gutiérrez por Paiva, que corría, que intentaba.
Al contrario, creo que Cristian Barrios estaba haciendo un buen partido. Yo no lo hubiera tocado.
No, es que el Junior no estaba haciendo un buen partido, Steven. No llegaba. La pelota no le llegaba a los delanteros.
De lo rescatable.
Ahora, ¿qué hace Arias? Manda el equipo a atacar, a tratar de buscar el empate, que me parece que es natural. Lo dijo en la conferencia de prensa. Yo no estoy dirigiendo a un equipo menor, estoy dirigiendo al Junior. Y así tuviera 10 o 9, inclusive dijo en la conferencia de prensa, hubiera buscado el empate. Lo intentó, pero se encontró con un equipo efectivísimo que en 10 minutos le hizo 3 goles y que logró un resultado que dejó mal parado al Junior y que dejó muy bien potenciado Atlético Nacional. Por eso digo, Steven, que fue más circunstancial el tema de los 4, pero que Nacional no tuvo un comportamiento tan alto durante los 90 minutos como para merecer
ahora,
cuatro goles.
¿Nunca sufrió Nacional el
partido? No, nunca,
tampoco.
Nunca, porque es que Junior nunca llegó.
Ni en el primer tiempo, ni siquiera nunca cuando estaba 11 contra 11.
Incluso, no tapó Ospina por un problema viral, ahora están criticando al técnico que porque no llevó un tercer arquero, tenía un problema viral, era arquero titular, lo sacaron, tapó Chipi Chipi, pero la verdad es que Nacional aprovechó las circunstancias, aprovechó que el Junior se le vino encima, que trató de buscar el empate, le hizo cuatro goles, y no sé, Steven, si usted como hincha de Nacional...
No soy hincha de Nacional, no, me está poniendo
un ejemplo. Se saca un poquito la pena de la Copa Suramericana y queda más tranquilo con Arias y con el equipo.
No.
¿No?
No, pero ¿cómo va a
ganarle
quedar?
A Junior 4-0 no le da una cierta tranquilidad y un cierto fresquito.
Versus lo que ha perdido Junior, la victoria es pírrica. Ser líder del campeonato es pírrico frente a lo que ha perdido Atlético Nacional.
No, pero una victoria una pírrica es cuando cuesta demasiado y esta victoria no costó nada.
Una inversión tan grande de Nacional, donde han sido líderes Pasto, Internacional de Bogotá. Eso
ah,
no,
entonces
eso
vas
no
a demeritar
dice,
el liderazgo de
eso
Nacional.
Eso no me dice absolutamente
vas a demeritar el liderazgo
nada.
De Nacional.
Ahora, el señor ayer, colega nuestro, que hace programa en AS que se llama Es un Hecho, el señor Sierra tiró una versión que a mí me llamó la atención.
¿Qué dijo? ¿Pipe
dice,
Sierra?
Sí, dice que el cuerpo dirigencial de Atlético Nacional será excluido de la toma de la decisión del director técnico. Es decir, director deportivo y presidente. Y quienes van a tomar la decisión de quién será el próximo técnico de Atlético Nacional, porque van a cambiar al técnico, serán los dueños.
No, pero si eso ha sido siempre así.
No, a veces sí les han dado
toda
como...
la vida
no,
ha sido así.
Últimamente, César,
¿usted sabe quién toma las
llaves?
Decisiones y mire, ¿y por en qué? Atlético Nacional.
Espérenme un momentito.
Carolina
¿Y por
Ardila.
Qué la molestia según esta versión? La molestia es salida de Juárez que... Después de ganarlo todo, no tenía que haber salido. La contratación de Gandolfi, que fue un fiasco. Y la permanencia de Arias y la confianza en un técnico que perdió la oportunidad en Liga y en Suramericana, Liga el semestre pasado y en Suramericana esta vez, de competir como quería Atlético Nacional o como lo esperaba Atlético Nacional. Entonces son tres errores en línea que tienen y han sembrado, según esta versión, no lo estoy diciendo yo, la desconfianza en los dueños de Atlético.
Yo le digo una cosa, si esos errores fueran tan graves, ya lo habían sacado. Tenían el papayazo para sacarlo después de haber perdido con Millonarios 3-1 en condición de local,
César,
eliminado de Copa Suramericana.
Sin tener técnico,
no solo no lo sacaron, sino que el presidente dijo, yo no tengo que ratificar a nadie, no estamos buscando reemplazo, tenemos técnico.
Lo que le estoy diciendo es que el presidente no va a tener absolutamente nada que ver en la elección.
No, no, pero eso lo sabemos. La que manda en Nacional es Carolina Ardila, no digamos cosas que no son. El presidente es un hombre administrativo, gerencial, que creo que lo está haciendo bien.
Sí, lo
seguramente
está haciendo bien.
Que escuchan las palabras del
pero
presidente
entonces,
sobre el entrenador y Fermani. Fermani tiene una voz fundamental. Pero al fin, quien toma la decisión es la dueña. Porque ni siquiera Antonio José Ardila, que fue un hombre que se metió en la época grande de Atlético Nacional.
Yo creo que hoy
y que estuvo cerquitica, pero está más lejos de Atlético Nacional. Él cuando se va de embajador en el Reino Unido, pues se alejó un poquitico del Atlético Nacional y le dio la herencia a su hija, que además maneja jugadores y lo uno y lo otro, pero la que manda en Nacional se llama Carolina Ardila, así lo niegue.
Bueno, entonces, por ahora, usted dice que si lo fueran a sacar ya lo hubieran sacado. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque hasta no tener el director técnico que ellos quieren, pues no van a tocar,
ahora,
no van a generar un traumatismo sin tener la solución al traumatismo.
Don Steven, se nos voló el tiempo.
Sí.
Mire, el tema es simple. Hasta ahora no lo han sacado. Hasta ahora, Diego Arias, de los últimos 8 años de Atlético Nacional, es el que tiene el rendimiento más alto y acaba de ganar al Junior 4-0 en Barranquilla, en el Estadio Romelio Martínez, y es líder de la liga, con un partido menos. Por lo menos, déjenlo disfrutar ese ratico, por chiquito que sea. Ya seguimos. Redondear el tema de Atlético Nacional, Steven.
A ver.
Desde que Reinaldo Rueda fue campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional.
Hace 10 años.
Año 2016, hace 10 años. Han pasado los siguientes técnicos por Nacional con su respectivo rendimiento y han durado este tiempo. En esos 10 años, Nacional ha ganado 2 ligas, 2 superligas y 4 copas. Pero realmente lo que pesa son las ligas.
Claro.
Y es lo que
No, pero no todo, todo.
No todo, pero digamos que lo que consolida a los entrenadores son las ligas. Sí. Es decir, gana una liga cada 5 años, que es más o menos el promedio de Atlético Nacional. Si miramos desde el año 48 que existe el fútbol profesional colombiano y los 16 títulos que ha ganado Nacional, gana un título cada 4 años. Lillo, 6 meses, 2017, 59% de rendimiento. Almirón, 2018, 7 meses, 62% de rendimiento. Luego vino Hernán Darío Herrera, 3 meses, 60% de rendimiento y ganó una copa.
Venga, yo tengo 3 ligas, César. Es que me quedó sonando lo que dijiste ahorita. Yo
¿cuál
tengo
fue la
2017 otra? 1, tengo 2022 1 y 2024 2.
Pues que la de 2017 fue la de Rueda, ¿no?
Sí, pero pues esa hace parte
de... No, por eso digo
años.
Que después de Rueda.
Pero
bueno, está bien, 3 ligas, métala ahí. Pero estos son los técnicos después de Rueda. Viene Paulo Autori, 2018-2019. 7 meses, 46% de rendimiento. Un hombre de experiencia muy bajito.
Horrible.
Luego Alejandro Restrepo está 4 partidos como encargado. Tiene el 50% de rendimiento. Juan Carlos Osorio fue el que más duró. 16 meses, 2019-2020. 52% de rendimiento. Recuerden que él venía de ganar 3 títulos antes con Atlético Nacional. Por allá en el 2013.
Un partido con Millonarios lo saca.
Correcto. ¿Te acuerdas? Correcto, me acuerdo. Pompilio Páez dirige un partido, Alejandro Restrepo dirige otro partido. Viene Guimaraes con experiencia, con recorrido en el 2021. 6 meses, 54%, sexto técnico. Viene Alejandro Restrepo, 8 meses, gana un título de Copa, 60% de rendimiento. Hernán Darío Herrera, 7 meses, 55% de rendimiento, gana una liga, un nacional absolutamente defensivo, que era muy sólido atrás, y así ganó la liga. Pedro Sarmiento, 8 partidos, 2 meses, 63% de rendimiento, no había perdido, perdió con 11 Caldas y lo sacan al octavo partido.
Jugaba maluquito ese nacional.
Paulo Autori, brasileño, 10 meses, 60% de rendimiento, gana una superliga. William Amaral, 3 meses, 67% de rendimiento. Lo mismo que hoy tiene Diego Arias. Diego Arias tiene 67.5.
¿A ese tampoco había que sacarlo?
Pues tenía un rendimiento bueno. Lo que pasa es que lo sacan porque no convencía. Porque querían un técnico con estructura y con proyecto. Amaral no tenía. Amaral era el asistente de Autori. Luego viene John Jairo Bodmer, que tuvo un rendimiento muy malo. 45%, 5 meses, gana una copa. Luego Camilo Pérez dirige 3 partidos, gana un solo punto en los 3 partidos. Pablo Repeto, con historia, con títulos, 5 meses, 62% de rendimiento. Era tercero y lo sacan. Decisión que yo nunca alcancé a entender. El Pájaro Juárez, Efraín. Bueno, Pájaro no, el Gavilán Juárez.
El Pájaro Juárez, no.
El Gavilán Juárez. Un abrazo al Pájaro Juárez, que hizo un asado para como para 40 personas hace poco en el partido Millonarios Nacional. Efraín Juárez, 6 meses, 61% de rendimiento, gana Liga y Copa. 2025 Gandolfi, 8 meses, 54%, no fue un rendimiento bueno, gana una Superliga. Y Diego Arias, que tiene 32 partidos dirigidos, 19 ganados, 6 empatados, 7 perdidos, 61 goles a favor, 33 en contra y 66.5 de rendimiento. Hace 2 goles por partido, no es malo, pero le hacen más de un gol por partido a Steven, que es demasiado. Nacional tiene dificultades en defensa, cuando lo atacan, le han hecho solo 6 goles en la liga, en los 9 partidos que ha disputado, pero tiene que asegurar la defensa como lo tiene que hacer el Junior de Barranquilla. Porque es donde viene el tema, Steven, que no comenté ahora. Los hinchas del Junior dicen, tenemos una mala defensa, y el técnico saca los defensas sacrificando un poco la condición de marca para buscar el partido al ataque, y claro, nos hacen 4 goles.
Era su obligación. Pero mire que usted da una lista larga de técnicos y rendimientos. ¿A dónde querías llegar con eso?
No, a llegar que Nacional es un equipo que tiene que tener un plan suficientemente preconcebido. Mire, Nacional...
que es suficientemente... Mire, el plan de Nacional...
entonces el plan es traer un técnico y si no sale campeones a los 6 meses lo saco.
Sí.
No.
El plan de Nacional es ganar.
No.
El plan de Nacional
en la vida y en el fútbol
ganar.
Hay que planificar, Steven,
mire,
por
el Real
Dios.
Madrid, que es el equipo ejemplo de todo, en finanzas, en rendimiento deportivo, en lo que usted quiera, tuvo, después de haber tenido cierta estabilidad con Zidane y con Ancelotti, a Lopetegui, a Solari, a Alonso, a Arbeloa, volvieron a traer a Ancelotti después de que se había ido al Everton. En fin, Rafa Benítez. Y ese equipo que hoy es ejemplo para todo el mundo de cómo se maneja empresarial y deportivamente, ha tenido un montón de técnicos en los últimos años. Entonces también es un desastre y un mal ejemplo.
Es un desastre. Es un desastre administrativo.
Por favor, César.
Ahora, el hecho, lo que pasa es que
administrativo en Real Madrid.
Mire, lo que pasa, no, claro, cuando usted tiene tantos entrenadores con los que fracasa, fracasó Solari, fracasó Lopetegui, lo de Arbeloa va rumbo al fracaso. Con el Manchester City, hoy no, en los dos partidos, donde queda eliminado por el Manchester City, el tema se complica.
César Augusto, seamos sinceros. En su momento hubieras defendido a Lopetegui. En su momento hubieras dicho que no, que Solari no se tenía que ir. Momento hubieras dicho que Rafa Benítez no, que hay que sostenerlo. Hubieras defendido.
No, yo no me voy a poner a sacar técnicos como usted.
Por eso.
No me voy a poner a sacar técnicos. Eso. Pero cuando uno cambia de técnico, cada 6 meses se planifica muy mal las cosas.
No, uno
y
no,
contrata a
uno,
los equivocados.
A uno, el aplauso.
Así gane. Porque no, el señor Juárez
César, señor
fue
César.
Un accidente, fue un aborto de la realidad ideal de la vida.
Señor César, cuando usted lo aplaude, la gente lo aplaude por los títulos, no lo aplaude porque es que dejó un técnico 5 años.
Pero ¿cuál es la manera más correcta de ganar los títulos?
Años.
Con un proceso, con un trabajo.
Ese aplauso pírrico y chimbo, la verdad es que eso no le sirve, sino a usted.
No. El tema, uno, la vida la tiene que analizar más allá de los resultados. Porque si la felicidad fuera el dinero y el poder, pues muy poquita gente sería feliz en este mundo, porque no es mucha la que tiene dinero y tiene poder. La felicidad es un camino.
En
el fútbol,
filosofía
uno
esto
tiene que analizar el método, la manera como llego a las cosas y cómo obtengo los títulos.
Esto. No le metas filosofía, que esto es de ganar.
Bueno,
esto es de ganar y más cuando te llamas Atlético Nacional en Colombia.
Está bien. Le ganó Bucaramanga 3-0 al Pereira. Le ganó cómodo, le ganó bien, sobre todo en el remate al final. El partido por ahí se estaba medio complicando, no porque el Bucaramanga no generara y no llegara, sino porque no definía. Una vez más, Luciano Pons, extraordinario, le anularon un gol, marcó los 2 primeros goles, fue muy superior a su rival, que no sé realmente Arturo Reyes cómo hace, porque tenía 9 jugadores afuera, y es una nómina muy, muy regular.
Blandita, ¿no?
Muy blanditica.
Ahora, el dato que creo que lo doy, no sé, que me corrija el propio Asensio, creo que fue Asensio, se lo leí, que este señor Reyes, que es para mí es un buen entrenador, pero lo condena un poco la estadística. Desde que salió de Junior de Barranquilla, ha tenido un rendimiento como del 30%.
Pero es que ha estado en equipos muy flojitos.
Bueno, pero de todas maneras...
Sí, es que usted no le puede pedir peras al olmo, es muy complicado. Mire, Nacional, 21 puntos más 15, Pasto, 21 puntos más 4, tercero Once Caldas con 19 más 8, Inter Bogotá cuarto con 19, Bucaramanga quinto con 17, América sexto con 16, séptimo Junior con 16, octavo Tolima con 15, noveno Millonarios con 14, décimo Llaneros con 14, 11 Fortaleza con 14, Cali con 12, Águilas con 12, Santa Fe con 10, Jaguares con 10, Medellín con 7, Cúcuta con 6, Chico con 4, Pereira con 4 y Alianza 4. Antes de la pausa, Steven.
Sport Boys había dirigido en Perú Arturo Reyes.
Sí, es un equipo que...
Oiga, no tiene una sola victoria desde entonces.
No le ha ido
brava.
Bien. Pero es que, ¿usted cree que es fácil ganar con Pereira?
Pero y Sport Boys también es muy malo.
No, no sé, pero es malo. En Perú hay 3 equipos. Universitario, Alianza Lima...
Pero brava.
Sport Boys fue importante en otra época.
Sport Boys es 17 ahora en el fútbol de
Imagínese.
Perú.
Steven, le pregunto. Medellín, puesto 16 con 7 puntos en 9 partidos. Clasifica, le quedan 10 partidos para hacer 28 puntos y diferencia de gol. Es decir, le quedan 30 puntos para hacer 21. Uh-huh. 30 para. Clasifica el Medellín.
No lo veo. A Medellín
yo tampoco
no
lo veo.
Lo veo frito.
Santa Fe, 10 puntos en 9 partidos. Igual, le quedan 30 puntos para hacer 18.
Bien difícil. Santa Fe, sí.
Bien difícil.
Lo que pasa es que Santa Fe ya nos ha acostumbrado a que.
Y ojo que
Repeto
es muy buen
entrenador.
No, tiene con qué.
Yo a Santa Fe no lo doy por eliminado todavía.
Sí, yo tampoco. Hay una diferencia con el Medellín. Es que el Medellín viene mal hace rato. Y no mejora, y no mejora, y no mejora. Y hay
¿y
una crisis
que,
de resultados. Pues es que Steven, es lo que le digo, es que para uno como periodista es muy fácil, sí que lo saquen, que se vaya ya nomás, insufrible, ya, hasta luego. Pero uno tiene que mirar si realmente es un buen técnico, si hay una buena relación
con el grupo.
No, buen
técnico es.
No, no, pero si usted dice que es buen técnico, pero hay que sacarlo mañana.
Pero es que, César, no significa que porque se saque de un equipo se convirtió en un mal técnico.
A ver, hay que mirar si realmente hay con qué solucionar el problema y salir de la crisis.
La relación entre dirigidos y técnico a veces se desgasta. Yo no estoy diciendo que le estén haciendo la cama.
Ah, es que cuando eso pasa, sí, no hay nada que hacer, pero, Steven.
Pero cuando
la relación dirigidos y técnicos se desgasta, no hay nada que hacer.
Pero no solamente,
se tiene que ir mañana.
Señor Londoño, pero no solamente porque,
mañana.
Porque estén bravos con él o no. No, es porque de pronto el mensaje no les está llegando.
No, de acuerdo,
y eso
de acuerdo.
Desgasta.
Y hay inconformidad y de pronto no se potencia el grupo, pero eso, ¿quién lo identifica? ¿Quién está dentro? Yo no lo puedo identificar. Porque no estoy cerquita del día a día,
claro,
de
Independiente. No lo podemos Medellín identificar, pero lo que sí vemos son los partidos y la manera de jugar del equipo.
Ah, no, juega muy mal.
Es un desastre.
Juega muy mal. Sigo, Cali, puesto 12. Voy con los grandes, 12 puntos.
Cali, 12 puntos. Con Dudamel lo veo peleando.
Todavía no está eliminado.
No.
Luego están Fortaleza, Llaneros y Millonarios con 14. Millonarios.
Fortaleza y Llaneros los voy a descartar, pero han hecho un
torneo. Sí, pero
torneo
hay que descartarlos
digno.
Porque si no le toca sacar o a, claro, Tolima, o a Junior, o a América, o a Bucaramanga.
No, y a Millonarios lo meto.
Lo mete. El problema es a quién saca. Usted dijo que a Inter Bogotá.
Yo le dije Inter de Bogotá, de pronto se caía.
Ahora, de los que están arriba, Tolima tiene un partido menos, América tiene un partido menos, Bucaramanga un partido menos y Nacional
preocupa,
un partido menos.
Me preocupa,
eso está bueno y va a estar parejito y cerradito en la última fecha.
Me preocupa el rendimiento, César, el rendimiento no, la nómina del Tolima.
Y me preocupa que estén dos campeonatos.
Me parece muy cortita.
Hoy juega
la
contra
nómina
O'Higgins
del Tolima.
Y tiene dificultades en nómina.
Yo no sé, a mí me parece que con lo que hay, el técnico Lucas González está haciendo mucho.
Es grave para los equipos que tienen doble torneo. Bueno, hacemos una pausa.
Imagine usted el gran refuerzo del Deportes Tolima, Edward López. No, 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 no.
Pero
no,
es
no,
que.
El
es
gran
que,
refuerzo.
Pero es que tampoco es tan fácil. ¿Cuánto vale un buen refuerzo? ¿Usted sabe cuánto vale?
Ah, pero sí,
¿usted sabe cuánto valen los derechos deportivos de Rodrigo Contreras para renovar con Millonarios? Ya se lo voy a contar.
Pero usted dice, César, que muy buena lo de Nacional. Claro, Nacional tiene una nómina que le da fácil para ser líder del campeonato. Pero
ni tan fácil.
Me voy.
Hay que pedalear.
Y me voy al otro lado donde Lucas González maneja escasez y ahí sí defendes al dirigente, que no, es que hay mucha plata y eso, se va mucha plata contratando jugadores. No,
no, no, no.
Deportes Tolima tiene que invertir en una nómina más competitiva de la que tiene hoy.
No, yo no estoy defendiendo a nadie, yo simplemente digo que en una plaza como Ibagué, donde es complicado llenar el estadio, donde no hay mucho dinero, uno no se puede desproporcionar, porque cualquier situación deportiva y éxito deportivo tiene que tener una base financiera estable.
Tribunas.
Y si no, mire lo que pasó con Pereira.
César.
Pereira campeón, se emocionó el señor López, empezó a contratar, se le doblaron los sueldos y hoy está en una crisis impresionante.
¿Lo de las tribunas del Tolima es nuevo?
¿Qué es lo de
las tribunas vacías es nuevo? No,
es de siempre, pero por eso.
¿Y no ha tenido mejores nóminas
el
Tolima en el pasado?
Que no tiene.
Claro, pues, que sí.
Puede
claro
que sí, que pero sí. Esta nómina no es mala. No venga a decir que esta nómina es mala,
es una nómina
por defender a Lucas. No es mala, es
una
nómina buena.
Nómina de retazos.
Buena.
De jugadores
buena,
descartaditos.
No, hombre, buena.
Eduard López, ¿hace cuánto Eduard López?
Bueno, pero
no funciona,
es que estás mencionando solo a Eduard López.
Gerson,
hay otros
González
jugadores.
Tampoco pasó nada con él en el Medellín.
Pero no era mal jugador. En Santa Fe fue bueno. Bueno, una pausa.
Y Parra, el goleador del Tolima es Parra.
Tengo que leer. Julieta Villadiego, desde Momil, en Córdoba. Un abrazo para Julieta. Camilo González, desde Taxco, Boyacá. Juan Sierra, desde Medellín. Lucas Torres, desde Valledupar. Y Eric López, no tiene nada que ver con Eduard López, desde Santa Ana. Ya seguimos. Jorge Enrique Hurtado, nuestro colega, dice que Nacional está buscando técnico para el año entrante. Y pregunta él, ¿y si es campeón? Todos los equipos tienen en carpeta técnicos, todos, absolutamente todos, incluso los que tienen los técnicos más afincados y consolidados. Pero si es campeón, yo no creo que puedan sacar fácilmente a Diego Arias. Héctor Emilio García, no recuerdo haber visto un partido de Champions con un nivel tan bajo como el de Atlético Madrid y Tottenham. Ya vamos a hablar de ese partido. ¿Ustedes qué hubieran hecho con el porterito? ¿Lo dejan o lo sacan? Sacaron a Kinski a los 17 minutos después de dos embarradas que fueron lamentables. Pero ya vamos a hablar de eso.
¿Para qué?
Nelson Osorio desde Barranquilla. Los titulares han dicho y dirán que Nacional anoche humilló al campeón. Pero la realidad es que Junior se humilló solo y avergonzó una región. Peña debe tener clarísimo que no es ídolo del Junior. Los ídolos del Junior son cracks, dice él. Enrique Uribe desde Montreal. Si Néstor Lorenzo estuviera en el Bayern, ¿banquearía a Ulisse por meter a James? A Ulisse no lo banquea nadie. A propósito...
Uy, el jugador... Ay, el jugador italiano Del Piero dijo que Olise y Luis Díaz son los mejores atacantes hoy para él del mundo.
El partido de ayer de Olise en el 6-1 del Bayern Múnich.
Pero el partido de Lucho es espectacular también. Jugando
no, espectacular
fútbol,
no fue.
Jugando el fútbol.
No, para no mí no fue espectacular. Me parece que fue un buen partido. Espectacular el de Olise. Espectacular el de Gnabry.
Puso dos balones de gol claritos y se lo comió uno Jackson y el otro el propio Gnabry. No, el partido de Luis Díaz fue
genial. A mí me pareció que fue un partido de 7 puntos, pero no genial.
Genial.
Es que los partidos que ha hecho Lucho Díaz en el Bayern son extraordinarios.
Lo que pasa es que le faltó el gol, César, pero futbolísticamente
y todo el juego se dio por la derecha.
Fantástico.
Lo de Olise fue de 10 puntos, hizo dos goles, una asistencia, puso dos o tres pelotas más de gol. Lo del Bayern fue notable. El problema es que salieron, el arquero salió con conmoción cerebral, es decir, Urbig. Está lesionado Neuer, el segundo arquero está lesionado. Vamos a ver qué pasa en el próximo partido. La conmoción se resuelve rápido, pero tiene que mantener un protocolo. Y salieron lesionados dos jugadores más. Alfonso Davis, que entró y jugó un ratico, otra vez un problema de tipo muscular. Y el tercer jugador que salió lesionado, ya se lo digo... Musiala tiene un golpe y un problema también.
Bueno, pero
Musiala
no fue el que salió. Son lesiones graves.
Sí, no son graves.
Ahora, no sé si el rival era un rival como para medirle el aceite al Bayern.
Pues el rival había eliminado en una acción heroica al Borussia Dortmund, que le pegó la semana pasada una complicada al Bayern Múnich, impresionante.
Nah, pero uno más uno no es dos.
Sí, pero cuando uno dice que el Atalanta eliminó al Borussia Dortmund, uno se espera que le haga un partido un poquitico mejor al Bayern Múnich.
Sí, no.
Y
le,
lo dominó desde el minuto uno,
lo aplastó.
Ahora, Víctor Hugo Celi Cuevas desde la Sultana del Valle. ¿A usted le gusta la Sultana del Valle?
Pues es que es mi ciudad, ¿cómo así?
Entonces le debe gustar Víctor Hugo Celi Cuevas. Vamos a ver si lo que dice le gusta. Los escucho de toda la vida. Don Steven... se está pareciendo a Oscar Rentería. Le gusta imponer su posición a toda costa. Acuérdense que de un comentario de Rentería sobre Falcao quedó bautizado como el diabólico Rentería. Sigan así, un gran abrazo.
No,
¿es el diabólico Arce?
Yo no quiero imponer nada. Lo que pasa es que, al contrario, mire que yo aquí no trato de convencer a César en nada. En cambio, él sí trata de convencerme a mí en muchas cosas y pues no.
Eso es lo que dice
mi pensamiento.
Doña Fanny Botero.
Usted, por ejemplo, usted tira un análisis y luego dice, ¿cierto, Steven, qué tal cosa? No, cierto, no.
Pues sí, yo porque tengo usted se contradice posición. A veces, entonces no, me toca dejarlo en evidencia.
No, contradecirme sería decir una cosa hoy y mañana otra. A veces cambio de posición porque, pues...
No, pero la cambio de posición...
¿Cómo fue que dijo un presidente que tuvimos?
Bolillo dijo, yo no soy Río...
No, pero un presidente dijo que solamente los estúpidos no cambian de opinión y yo estoy de acuerdo
con
eso.
Ah, no, pero
eso.
Uno tiene que advertir que cambió de opinión.
No, pues sí, no.
Bueno, o sea, lo cierto...
Ahora, César, aquí te están dando palo por sí. El tema de Luis Díaz. Dice que te has dedicado simplemente... Ay, ¿dónde se fue? Pero que te has dedicado simplemente a siempre criticar a Luis Díaz cuando no hace goles, que esa es la fácil.
No.
Yo
hablo bien de Luis Díaz. Mire, veo todos los partidos del Bayern. Cada que hay partido del Bayern, lo comento en Twitter. Lo digo aquí en El Pulso. Luis Díaz es un extraordinario jugador.
Pero digamos que por
meter una asistencia de gol
y un par de gambetas,
ya hizo un partido extraordinario.
César,
ayer a mí me pareció que fue un partido bueno, pero no extraordinario, como está diciendo mi compañero. Extraordinario el de Gnabry y el de Olise, que fueron súper jugadores.
¿Te parece que solamente hizo dos asistencias?
Sí, no más.
¿En el partido no hizo nada más Luis Díaz?
Hizo poco, porque todo el partido se dio por la parte derecha y por el medio.
Pero es que
no fue el gran partido para mí y Steven.
Luis Díaz jugó con gran libertad. Usted sí dice que el desarrollo del partido fue por cierto costado. Tiene que haber visto que Luis Díaz ayer jugó por todo el ancho del campo.
Pero es que todos los jugadores de... El Bayern Múnich juegan por
Gnabry
todas partes.
No tanto. Gnabry sí es mucho más pegado a la derecha.
No, Gnabry juega por la mitad, Steven, por la derecha Olise. Gnabry por la mitad. Jackson como centro delantero y Luis Díaz a la izquierda. Ese es el esquema del Bayern. Gnabry juega por la mitad, lo que pasa es que se tira a la derecha, se tira a la izquierda. Esos dos Luis laterales Díaz que son carrileros, partido. Yo no creo que fue un grandioso partido. ¿Quiere que mire las plataformas a ver cuánto le pusieron?
Los goles hacen mucho ruido. Los goles son los que determinan
si un jugador... Pero en los partidos de ayer es donde Lucho Díaz tiene que hacer goles.
No,
donde
pues sí, pero no tuvo, se dio el gol. Sin embargo, hizo todo bien Luis Díaz. Todo bien. Fue el atacante que más recuperó balones. Intervino en los goles.
No fue el atacante que más recuperó balones.
Yo lo tengo con cuatro, no, con señor. Cuatro en el primer tiempo y dos en el segundo tiempo.
El atacante ¿Quién fue Gnabry. Gnabry.
¿Tiene más de seis de recuperaciones Gnabry?
Ya le digo cuántas tiene. Yo ayer lo vi, Gnabry. Mire, le voy a dar la calificación que le dieron las plataformas a los jugadores.
No, pues obviamente los que hicieron gol van a estar por encima, porque pues lo que le digo, es más ruidoso hacer goles que
es así.
Jugar bien.
No es así. El mejor del partido fue Olise, 10 puntos.
Sí.
El segundo mejor del partido para las plataformas fue Díaz. Mm. Si ve que yo leo, aunque me desfavorezcan los resultados.
No lo desfavorezco.
Díaz 9-3, Gnabry 7-9. Gnabry hizo un partido de 9 puntos para mí. Jackson 8-2, marcó 2 goles y de ahí para abajo... Todos con buena calificación. Stanisic, 8-7, impresionante lo de Stanisic.
El partido de Lucho fue muy bueno.
Y Laimer, 7-5. Bueno, pero...
Oye, hablando de colombianos en el exterior, no sé si vio a Estefan Medina, pobrecito. Le tocó bailar con la más fea.
No lo vi.
Monterrey estaba jugando su partido ayer y resulta que a Santiago Mele, que pasó por acá, lo expulsaron, minuto 79-80. Estaban jugando contra Cruz Azul y le tocó, vea... ponerse los guantes y ser arquero, porque ya se habían acabado los cambios.
Sí.
Estaban ganando César 2-1 el partido. Y en el 84 y en el 90 le hicieron el 3-2. No pudo, lastimosamente. Uno de penal y el otro en el minuto 90. Le quitaron la victoria en ese momento a Monterrey y luego el empate.
Bueno, mire, muchas bajas por del Tolima hoy ante O'Higgins, 7:30 de la noche, pierde 1-0. Kevin Flores está suspendido, Eduard López, Jean-Paul Barbosa, Cristian Trujillo y Ever Valencia lesionados. Tolima iría con Volpi, Arrieta Angulo, el otro Angulo, Jan Angulo y Anderson Angulo, Junior Hernández, Brian Rovira, Juan Pablo Nieto, Gerson González, Tatay Torres, Jader Valencia y Adrián Parra. No me parece mala nómina. Le pregunto, ¿usted hubiera sacado a Kinski como lo hizo el técnico a los 17 minutos? Por las dos embarradas, iban perdiendo 3-0.
No, los pongo.
Metió a Vicario, el técnico Igor Tudor.
Ese era el del Galatasaray, ¿no?
Sí.
No, yo no lo hubiera hecho. Primero, los pongo demasiado. Y segundo, pues ya, la verdad es que tenía el partido perdido. Tan perdido que después del cambio de arquero llegaron más goles.
Sí, pero está el partido de vuelta. Yo lo hubiera sacado. La verdad es que cuando uno está tan... No tanto por los dos goles. Estaba nerviosísimo. El pobre estaba en un estado de incontrol.
¿Lo hubiera sacado?
Sí, claro. A los 17 minutos yo estoy con Tudor. Sé que no es la posición más popular, todo el mundo lo lamenta, le da lástima, le da tristeza, pero igual. Y el Leverkusen, minuto 52, le va ganando al Arsenal 1-0. ¿Empate al Arsenal o no?
Sí.
Sí, y de pronto gana.
Sí.
¿El Bodo ante el Sporting?
Sporting.
Ah, ya los dimos ayer, le voy ganando por dos. Se nos acabó el tiempo. Gracias a todos, nos vemos mañana.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.